Bueno, pues si queréis. Ahora que va cambiando el color. Bueno, como estamos en... Vamos, como quien dice, en familia. Bueno, yo soy Gabriela Rodríguez, soy hematóloga en el Marañón y me dedico fundamentalmente a las leucemias agudas, aunque en general a todas las neoplasias oncohematológicas. Entonces, la charla, como habitualmente... las veces que he colaborado con GEPAD, pues procuro que vaya de menos a más complejidad, pero no me importa que me paréis con preguntas o donde veáis que algo no entendéis y sobre la marcha vamos. Entonces, casi si nos importa que me hubiera puesto hacia aquí, si tuviera un puntero, me siento para poder estar donde aquí a lo que es el... Bueno. Pues lo primero, para entender lo que es una leucemia aguda, es conocer lo que se llama la hematopoiesis normal. Hematopoiesis lo que quiere decir es la formación o fabricación de las células en la médula ósea. Entonces, la médula ósea lo que hace es fabricar las células de la sangre, que son los leucocitos, los hematíes y las plaquetas. Cada una de estas células tiene una función. Los leucocitos nos defienden de las infecciones, los glóbulos rojos transportan el oxígeno y las plaquetas, que son las células que ayudan a la coagulación. Entonces, la hematopoiesis o fabricación normal, hay, como seguramente os suene, una célula madre sanguínea que se va diferenciando, va teniendo células hijas y va dando lugar a una línea mieloide y a una línea linfoide. Y va madurando hasta que salen todas estas células a la circulación en un proceso de diferenciación que es lo que luego vamos a ver en sangre periférica, diferentes tipos de células, cada una con una función, como os he comentado. Y, por lo tanto, cuando hay una alteración en la formación celular, en la hematopoiesis, es cuando vamos a tener lugar en una leucemia aguda. Esas células que se transforman, neoplásicas, es lo que nosotros llamamos blastos o células de la leucemia, que proceden de un progenitor hematopoyético que en alguna de estas digamos, procesos de diferenciación se ha transformado y entonces vamos a tener, en el caso de que haya sido en esta línea, una leucemia aguda linfoide o linfoblástica o, cuando es en esta línea, una leucemia aguda mieloblástica. Entonces, la capacidad de maduración, una vez que se produce una alteración en estas células, va a quedar bloqueada y no se van a producir células normales. Y se va a dar lugar pues, a lo que es la proliferación maligna de células precursoras que van a salir a la sangre, que proceden en general de la médula ósea, pero que luego pueden infiltrar cualquier tejido. ¿Vale? Sí. Ah, vamos aquí ahora, justo en esta diapositiva, en la siguiente. ¿Vale? Entonces, tipos de leucemias, que era lo que usted me estaba preguntando. Por la forma de instauración. Entonces, aparte del tipo de alteración genética, que luego cuando sigamos, en general yo me voy a basar en el diagnóstico y tratamiento de leucemias agudas, ¿vale? Pero no, la forma de instauración puede haber alteraciones que produzcan un daño que, digamos, se fabrican algunas células normales o más de lo habitual y es una forma de instauración gradual con menos síntomas para los pacientes y el tratamiento por ello es menos intensivo y generalmente menos urgente. Y además con tratamientos hoy en día para las enfermedades, las leucemias crónicas que pueden ser mieloide o linfoide. Pues muchas de ellas son con tratamientos orales, ya con fármacos que son dirigidos a la alteración que se produce en esa leucemia. Las agudas, sin embargo, son leucemias de instauración muy rápida, con muchos síntomas habitualmente, salvo en casos en los que a veces es una detección en un análisis porque es de forma muy precoz y el paciente es por un análisis de rutina que se haya podido hacer, pero esos son los menos. En general, en las leucemias agudas suelen ser personas con síntomas. Sí, eso es. Las dos. Tanto la linfoide crónica se puede transformar más bien. En el caso de la leucemia linfoide crónica, generalmente se puede transformar a linfomas de alto grado por el tipo de célula que es. Y las leucemias mieloide crónicas se pueden transformar a una leucemia aguda. Y eso, en función de la célula progenitora afectada, como había dicho al principio, puede ser mieloide o linfoide. ¿vale? Es la forma de instauración y sobre todo generalmente es la alteración genética que se produce, ¿eh? Y qué repercusión tiene en lo que es la fabricación tanto de la hematopoiesis normal como de lo que ya sé que hay un stop madurativo. ¿Eh? Y lo más característico de las agudas es lo que nosotros los hematólogos llamamos hiatos leucémico, que es lo que os ponía en esta diapositiva, que queda la capacidad de maduración totalmente alterada, bloqueada en las agudas, con lo cual no se diferencian a todas estas células, sin embargo en las crónicas todavía puede seguir viendo diferenciación y en la sangre hay más celularidad normal y por eso la forma de instauración es más lenta. Eso sería un poco lo que es. Cuanto a la incidencia, tanto de leucemias crónicas como veis en colorines, estos son incidencias de los registros americanos que tienen bastante bien censados los pacientes. Como veis, la leucemia linfática crónica es a medida que avanzamos a partir de los 50 años, va aumentando la incidencia por cada 100.000 habitantes. La leucemia mieloide crónica, bueno, pues también en general a partir de los 40, 50 años empieza a aumentar la incidencia. La leucemia aguda linfoblástica es la neoplasia más frecuente en los niños, ¿veis? Aquí. Y luego se mantiene un poquito lo que es la incidencia por 100.000 habitantes. Y las leucemias agudas mieloblásticas, como las leucemias agudas en general es la neoplasia más frecuente en los niños, tiene aquí un pequeño piquito, luego, como veis, va incrementándose a partir de los 40-50 años la incidencia y hay una incidencia muy alta a mayor edad. Que todo ello, luego os lo explicaré, tiene también su explicación. Entonces, LMA, que es de leucemia mieloide aguda, es una enfermedad en general de pacientes mayores, con una mediana de edad de entre 65 y 70 años. Y aquí es donde tenemos todavía mucho por, digamos, avanzar. Conocemos cada vez más de la biología y ahora están saliendo muchos nuevos fármacos, pero la incidencia, sobre todo en estos grupos de edad por encima de 70 años, va aumentando. Posiblemente, como se explicaba, como las células de la médula ósea están continuamente fabricando. Entonces, toda célula que se multiplica mucho tiene muchas posibilidades de transformarse. Si eso no es frenado por mecanismos que tenemos en nuestro sistema inmune, digamos toda la maquinaria, que en general es lo que pasa en todos los tumores, digamos que es un desequilibrio entre que se produzca una alteración y que el organismo no lo reconozca como extraño y no sepa o no sea capaz de controlarlo, porque en el fondo las células continuamente se pueden transformar, pero tenemos una maquinaria bastante perfecta que es capaz de eliminar, digamos, esas células cuando son malignas. Si en algún momento hay un desequilibrio, pues esa célula se va transformando, puede ir adquiriendo mutaciones, que eso es lo que va a dar lugar a la célula tumoral. Y entonces, posiblemente con la edad, es más fácil que va acumulando alteraciones y por eso la incidencia puede ser mayor en las leucemias agudas. Y como os decía, las leucemias linfoblásticas agudas son más comunes en niños y en gente joven. Es la neoplasia o el tumor más frecuente en los niños, en los pacientes menores de 20 años. Y esta es la incidencia estimada en los casos censados en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2016, en lo que son los censos de tumores en Estados Unidos, pues habrá 6.600 pacientes nuevos con leucemias agudas linfoblásticas. Entonces, esto es un poco lo que os estaba explicando. O sea, no os fijéis en nada de lo que está en inglés, que algunas de las diapositivas están en inglés. Yo os intento, perdonad, pero es que casi toda la bibliografía y todo lo que disponemos, entonces para que sea más representativo, prefiero poneroslo así y explicarlo. Si esto es de células hematopoyéticas, ¿vale? La fabricación normal de las que hablábamos, pues esto sería normal. Puede haber una alteración, como os decía, se va adquiriendo la célula cada vez que se está dividiendo, mutaciones adquiridas, entonces puede haber ya como una situación preleucémica, pero que a lo mejor no da lugar a la leucemia aguda, ¿vale? Y en la progresión se adquieren nuevas mutaciones que puede ya desencadenar lo que sería una leucemia franca o una leucemia aguda. Ya generalmente, como veis qué complejidad, aquí hay células que cada una ha adquirido alteraciones, mutaciones, que dan lugar a que sea tan compleja la leucemia aguda. ¿Vale? Sí. Sí. No, ahora lo voy, es por eso es muy amplio, ahora en las siguientes. Entonces, como vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, hemos avanzado mucho en el conocimiento, y esto, pues que en este caso es un poco como una hipótesis de cómo se desarrollarían, incidiendo un poquito más, las leucemias agudas. Estos serían las células normales. Un primer evento que se produce una alteración, como veíais en la diapositiva anterior, un estado ya preleucémico, y generalmente otras alteraciones de muy distinta índole que den lugar a lo que sería, en este caso, una leucemia aguda mieloblástica. Entonces, las leucemias agudas en general, las mieloides en particular, porque era esta diapositiva, representan una neoplasia muy heterogénea con una compleja biología subyacente, y que sugiere que existen múltiples patrones de alteraciones genéticas y epigenéticas, que luego también os lo voy a intentar explicar. Y nos queda, por lo tanto, mucho por descubrir, aunque sí que, como os voy a comentar ahora, en los últimos 10-15 años, el avance en el conocimiento ha sido muy, muy, muy amplio, más que en los 40 años, digamos, últimos. Y eso va a permitir que haya una gran batería de fármacos, muchos dirigidos a alteraciones específicas que posiblemente en combinación, o sea, cuanto más conozcamos de las alteraciones y cómo se producen, es como más vamos a avanzar y yo creo que mucho mejor, mejores resultados terapéuticos vamos a tener. Entonces, estas son las manifestaciones clínicas. Esto es un poco la fabricación que os explicaba, los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos. Y cuando ya se produce la alteración, estas serían, digamos, los blastos o células de la leucemia, hay un momento en el que esto va a salir a la circulación y va a empezar a haber una disminución de las células normales en la sangre y un descenso de leucocitos, es lo que llamamos neutropenia, que va a dar lugar a fiebre, infecciones, anemia, que es el descenso de los glóbulos rojos, pues los pacientes pueden referir astenia, debilidad, palidez, y trombopenia o plaquetas bajas, que puede dar lugar a hemorragias. Y muchas veces, pues con cualquiera de estas manifestaciones o con las tres, es como se presentan los pacientes con una leucemia aguda. Entonces, también pueden estas células, como en general en todos los tumores hematológicos, nosotros no hablamos de metástasis porque las células sanguíneas están circulan por todas partes, con lo cual toda célula que se transforma va a estar, puede infiltrar cualquier tejido. Y cuando tú tratas una leucemia aguda, estás tratando sistémicamente para que llegue a todas partes, donde esas células luego podrían, digamos, por lo que llamamos nosotros, invadir o infiltrar. O sea, tanto pues las adenopatías o ganglios, el hígado, el bazo, las encías, que muchas veces lo vemos al diagnóstico en los pacientes, y luego es frecuente, sobre todo en las leucemias agudas linfoblásticas, la afectación del sistema nervioso central, también la piel, a veces lesiones cutáneas, que nosotros en cuanto las vemos, pues se lo comentamos a los dermatólogos y ya sospechamos que pueda ser por infiltración. Y también es frecuente, sobre todo en las linfoblásticas, los testículos. Entonces son zonas que nosotros siempre debemos hacer una revisión completa, ya no solo pinchar en la médula ósea para diagnosticarlo, sino también explorar bien al paciente y buscar sitios, sobre todo para luego cuando vas viendo la evolución del tratamiento. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Bueno, pues generalmente en una muestra de sangre, el aparatito donde habitualmente se hace lo que se llama la hematometría, que son los análisis que cualquiera de nosotros podemos hacernos, se encuentra una alteración analítica por la que habitualmente nos llaman a los hematólogos y vamos a verlo al microscopio. Entonces, en la sangre lo que vamos a ver son células como estas que veis aquí, que es lo que nosotros llamamos blastos. Esto es un tipo de blastos, en este caso son mieloides, que no son normales, a veces son muy feos en general. Cuando un poco enseñamos a los residentes que empiezan a formarse, a ver, primero tienen que acostumbrarse a ver las células normales, porque luego al final van a distinguir muy bien lo que son las malignas en general, sobre todo por lo feas que son. Y la forma de confirmar el diagnóstico cuando tú lo ves en sangre es generalmente en la cresta ilíaca, también se puede hacer en esternón si solo se va a aspirar, pinchar y aspirar de la sangre que se está fabricando dentro de la médula ósea. Y vas a hacer una serie de estudios. Primero vas a identificar si es mieloide o linfoide y vas a hacer muchos estudios genéticos, porque es lo que más información nos va a dar hoy en día en cuanto al pronóstico, en cuanto a utilización de combinación de fármacos y tratamientos que pueden ir dirigidos y sobre todo pronóstico, lo que sería la caracterización genética o biológica de la leucemia. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Lo que os estaba comentando, esto es lo más importante. En general, cuando estamos hablando como ahora de las leucemias agudas, tenemos que hacer casi siempre un ingreso urgente. Alguna vez, algún paciente que pueda tener todavía un, digamos, un número de cifras en la sangre normal, pues puedes permitirte dejarle ir a casa, le explica las condiciones, le consulta y completarle el estudio en cuestión de 24 o 48 horas, pero enseguida generalmente van a requerir ingreso. Y completar, como os decía, con estudios de imagen para saber la extensión de la leucemia aguda. Realizamos siempre un ecocardiograma, que es para conocer la función cardíaca de los pacientes por los fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento de las leucemias agudas. Y luego, en muchos casos, en las leucemias agudas linfoblásticas casi siempre y en algunos subtipos de leucemias agudas mieloblásticas, que sabemos que hay alto riesgo de que esté afectado el sistema nervioso central, realizamos una punción lumbar, como cuando alguien tiene meningitis, que no es la punción de médula ósea, sino que es extraer un poquito del líquido cefalorraquídeo que baña las meninges, para ver si ahí encontramos células de la leucemia y inicio del tratamiento. Entonces, como os comentaba, células de un aspecto generalmente bastante feo que te van a servir para la clasificación morfológica es la forma que tienen estas células en la circulación, ¿vale? La caracterización genética con múltiples técnicas que hay hoy en día, cada vez más avanzadas, que nos permiten conocer no solo los cromosomas, sino también, o sea, no, si algún cromosoma, como sería aquí, sino también alteraciones en el ADN de esas células que cada vez conocemos más y que nos sirven para caracterizar bien la leucemia. Y conocer muy bien cuál es la situación basal del paciente al diagnóstico. Cada uno biológicamente, pues estamos en unas condiciones, no solo tiene mucha importancia la edad, sino que también la situación que tenga cada uno según lo que hayamos estado expuestos o qué enfermedades hayamos pasado, para hacer un tratamiento siempre individualizado. Entonces, un poco simplemente comentaros que la incidencia de las leucemias, en el caso de las leucemias mieloides agudas, pues hay como 10 casos por 100.000 en niños y 1,5 por en adultos, con un ascenso progresivo con la edad, como os he comentado al principio. La etiología desconocida, pues por un lado está, como os he comentado anteriormente, son células que están continuamente renovándose y se están multiplicando continuamente. Tienen mucha probabilidad que, de alterarse y transformarse. Si no hay un, digamos, algo que las controle, pues pueden tomar el mando. Pero luego también hay una serie de factores individuales, como son algunas los pacientes con síndrome de Down o que tienen determinadas alteraciones cromosómicas ya desde el nacimiento, que hace que sus células se tengan lo que se llama inestabilidad cromosómica. Es decir, son cromosomas que es muy fácil que si ya tienen una alteración generen o están como más susceptibles de poder tener otras. Los tratamientos previos, muchas veces pacientes que estamos justo en un congreso en el que hay todo tipo de tumores, pacientes que han recibido tratamiento por otro tumor, pueden desarrollar una leucemia aguda, porque han estado expuestos a quimioterapia o radioterapia, que lo que ha servido para controlar y curar otro tumor puede haber expuesto a las células de la médula ósea y haber generado otras alteraciones. Y evolución de otras enfermedades hematológicas, como me preguntaba usted antes, una crónica, que son aquí donde pone SMP, es de síndromes mieloproliferativos crónicos, que es donde está la leucemia mieloide crónica, son enfermedades que ya tienen una alteración y que pueden dar lugar a una aguda. Y luego factores ambientales, pues exposición a radiaciones ionizantes, generalmente, bueno, pues gente, centrales nucleares, hoy en día la seguridad es bastante importante, pero incluso los mismos radiólogos, compañeros, pues hoy por eso llevan protección importante, porque si no es gente que ha estado antes, cuando no había, digamos, hace años, protección expuesto a continuamente sus células a la transformación. Determinados agentes como los bencenos, disolventes, que hoy en día generalmente a nivel de los riesgos laborales se procura pues utilizar o bien mascarillas o bien guantes, también sabemos que podrían dar lugar a alteraciones en el ADN que produzcan un mayor riesgo de tener una leucemia aguda. Entonces, ¿cómo se clasifica y cómo se trata? Aquí es donde viene toda la parte que os va a parecer como muy compleja y que no pretendo con ello, o sea, simplemente transmitiros la complejidad y que esa complejidad que nos corresponde a todos los que trabajamos y tenemos mucho interés en las leucemias agudas, a hacerlo cada vez más sencillo, pues con las nuevas tecnologías hoy conocemos mucho más y sobre todo lo que va a permitir es individualizar los tratamientos. Entonces, siempre se ha intentado clasificar las leucemias agudas porque es la forma de después que cada uno podamos contar los resultados que tenemos, porque unos pacientes responden bien, porque otros no. Entonces, ya en 1976, las iniciales de FAF, es de un grupo que era americano, francés e inglés, por la morfología, por las características al microscopio, como os enseñaba antes, pues diferenciaron desde M0 a M7. ¿Vale? Esta clasificación la seguimos utilizando cuando vemos al microscopio las células de un paciente con un diagnóstico de leucemia aguda mieloide, pero se queda ahí. Con eso hoy en día no hacemos un pronóstico ni, digamos, establecemos los riesgos de esa leucemia. Porque a medida que fueron conociéndose pues, lo que es la citogenética, que es conocer los cromosomas de las células leucémicas, es decir, como sabéis, todos tenemos 46 cromosomas, los hombres son 46XY y las mujeres 46XX. Lo que hacemos es, cuando aspiramos sangre de la médula ósea, eso se cultiva y vas a ver los cromosomas de esas células malignas. Entonces, muchas veces te encuentras con alteraciones que de repente pues faltan algunos cromosomas o falta un trocito de un brazo del cromosoma o se han habido como lo que se llaman translocaciones, cambios entre un brazo y otro de cada uno de esos cromosomas. Y entonces eso nos permite saber esas alteraciones de qué pronósticos son y nos pueden servir para ver qué tipo de tratamiento vamos a realizar después en los pacientes. Y como veis, entre el 2001 y el 2008, como se conocieron, además de esas alteraciones citogenéticas, por las nuevas técnicas que hay, mutaciones ya en lo que es el ADN de la célula, ya no solo en los cromosomas, sino vas todavía más profundamente, pues todo ello se va, digamos, integrando y va haciendo que cada vez las clasificaciones te den muchísimo más información de las características de esa leucemia. Y como veis, solo en 7 años, fijaros cuánto tiempo había pasado, desde el 76 hasta el 2001, que nos manejábamos, digamos, con esta clasificación, del 2001 al 2008, en 7 años, se conocieron muchísimas alteraciones, ya cambió la clasificación, y para que os hagáis una idea, ya hay una nueva clasificación en el 2016. O sea, la rapidez que os decía en los últimos 10-15 años. Entonces, esto es lo que os comentaba, que no quería más que nada mostraros la complejidad. Veis que aquí simplemente son genes que sabemos que están mutados en las leucemias y que la mayoría de las leucemias, si os acordáis de las fotos iniciales que se veían pues como distintos colores, pues tienen más de una mutación. Hoy ya lo sabemos, antes digamos no teníamos tanta idea y este es un poco la incidencia, como podéis ver, por ejemplo, este gen FLT3. Esta alteración, pues la frecuencia es como de un 30-37% de las leucemias agudas. Hoy en día disponemos ahora mismo como de entre 4 y 5 inhibidores de esta mutación, lo cual nos permite tratar o bien, digamos, en monoterapia, pero sabemos que seguramente no sea lo adecuado y que sea en combinación con la quimioterapia que utilizamos, utilizar estos inhibidores en conjunto con los tratamientos que tenemos en estándar. Entonces, todo esto para lo que nos sirve es para caracterizar bien la leucemia, pero también para tener dianas terapéuticas. También hay inhibidores ya de estas mutaciones de IDH1 y de IDH2, y se está trabajando en muchos otros fármacos que afectan a estas alteraciones, ¿vale? Y es posiblemente lo que, digamos, el gran éxito de los tratamientos en los próximos años. Y luego, la epigenética. De forma lo más sencilla que pueda, hasta ahora se ha contado alteraciones en los cromosomas, que es lo que llamamos citogenética, y alteraciones o mutaciones genéticas. Bueno, pues la epigenética es una, digamos, forma de tú no ves nada con las técnicas que tienes, el cromosoma parece perfecto, o vas al ADN y parece que toda la secuencia que tú tienes que ver es perfecta, pero, por decirlo de alguna manera, no funciona adecuadamente. Entonces, esa función anormal, que se puede también detectar con técnicas, puede ser reversible con fármacos que son los agentes, por ejemplo, hipometilantes, son alteraciones que también conocemos y que pueden tener importancia tanto clínica como pronóstica. Nos va a servir para saber un poco si esa leucemia va a responder a determinados fármacos, ¿no? Cada vez se está conociendo más. Luego, esta tampoco igual que todas las demás, simplemente es que vamos sabiendo que como hay tantos genes hoy en día que están alterados, ya se van un poco como viendo patrones que cooperan o que pueden, unos sí que coincidir, pero otros son excluyentes entre sí. Es decir, tú a lo mejor diagnosticas a un paciente y ves que tiene toda la alteración, sabes que no va a tener las otras, que generalmente no tiene por qué tenerlas por cómo se altera. Entonces, comprender, digamos, la arquitectura subclonal de cada paciente es crítico para predecir la respuesta al tratamiento y para individualizar el tratamiento, que es lo que os comentaba. Esta es la forma actual de integrar, digamos, lo mínimo que hoy en día se debe hacer en un paciente con una leucemia aguda mieloblástica, ¿vale? Todo lo otro que os he ido comentando se hace en determinados centros, pero para caracterizar bien la leucemia te puede servir para los nuevos tratamientos que ya disponemos en muchos hospitales, de ensayos clínicos, alguno posiblemente pronto se van a comercializar o los puedes ya ir pidiendo, aunque no estén comercializados, lo que se llama por uso compasivo, como pedimos muchas veces los fármacos. Esto es lo mínimo para caracterizar sería los pacientes de buen riesgo, de riesgo intermedio o de peor pronóstico. Y para lo que te sirve es para decidir cómo vas a tratar al paciente, cómo vas a ser de intensivo con ese paciente una vez que le diagnosticas una leucemia aguda. Y sobre todo con esto lo que os quiero transmitir es que es genéticamente muy heterogénea, como os he dicho ya antes, y que la integración de todas estas alteraciones citogenéticas y moleculares no solo nos permiten definir mejores entidades biológicas, sino que son relevantes para clasificarlas mejor y, por lo tanto, tratarlas mucho mejor. Y saber cómo va a ser la intensificación que vamos con la que queremos conseguir la curación. Simplemente la utilidad de clasificar es, pues, determinados marcadores, por ejemplo, estos que están aquí, nos permite saber pacientes, aquí serían, que van a recibir una quimioterapia intensiva, qué posibilidades tienen de responder. Y otros marcadores que, digamos, que confieren un pronóstico desfavorable, veis que la capacidad de respuesta es muy baja. Con los nuevos fármacos que aparecen, la edad, las situaciones de los pacientes, esto nos puede permitir tomar una decisión de tratamiento y no ser, a lo mejor, muy agresivo en una persona mayor que no va a tener muy pocas posibilidades de responder al tratamiento, y vamos a ser más tóxicos que el beneficio que podamos obtener, y seguramente se beneficie más de fármacos, de los nuevos fármacos que empiezan a aparecer, digamos, como lo que serían dianas terapéuticas, ¿vale? Con todo lo que os he enseñado. Y estas son las agrupaciones que os decía de que nos permiten, esta sería la célula, según donde estén, en el núcleo, cómo vamos agrupando. Simplemente es para mostraros la complejidad, ¿vale? De la situación. y esta otra para mostraros la cantidad de fármacos, como os explicaba, los pacientes que tienen mutación de este gen, que es el FLT3, hay ya una serie de fármacos que o vienen en ensayo clínico o posiblemente pronto se empiecen a comercializar. Por ejemplo, el sarafenice está comercializado porque se utiliza en algunos distintos tumores, en tumores renales, en tumores digestivos. Entonces, para un paciente con una mutación de FLT3, podemos solicitar, por lo que se llama uso compasivo, el sorafenib, porque está comercializado. Y ya hay evidencia científica de que los pacientes con esta mutación pueden responder a sorafenib. Estos otros disponemos ya de ensayos clínicos, que ahora mismo hay en distintos hospitales de España, en la que si los pacientes tienen esta mutación, desde luego se van a beneficiar de tener el algunos de los ensayos pues son en monoterapia, o sea, solo el inhibidor, que son además orales, o combinarlos con quimioterapia, o sea, con la quimioterapia estándar que le darías a esa leucemia aguda para, digamos, atacar por los distintos frentes, pero sobre todo no olvidarte del inhibidor. Y, como veis, también hay lo que serían anticuerpos monoclonales. Las células, si esta fuera una célula de la leucemia, expresan en la superficie marcadores que nos van a permitir, digamos, utilizar anticuerpos que se unan a este marcador y ayuden a destruir a la célula, combinándolo con otros fármacos. Pues también ya tenemos ensayos con estos anticuerpos monoclonales, que sobre todo pues posiblemente contribuyan también a mejorar los resultados. Y así, pues si vamos un poco a cada zona alterada, o sea, lo que nos ha permitido todo, digamos, el rollo que os he soltado anteriormente es conseguir muchos nuevos fármacos que van dirigiéndose más a las alteraciones que se producen. Y luego, por ejemplo, la azacitidina, la decitabina o el SGI-110 son fármacos de los que también disponemos, que son los agentes hipometilantes, son los que os comentaba. Estos son fármacos para pacientes con alteraciones epigenéticas, generalmente son los que más responden. Se pueden utilizar sin saber exactamente la alteración que tiene exactamente el paciente, pero son tratamientos bastante mejor tolerados, se pueden hacer ambulantes. En general, en los pacientes mayores, que como se enseñaba en una de las diapositivas anteriores, no van a ser candidatos a tratamientos intensivos, podemos utilizar estos nuevos fármacos con mucha mejor tolerancia, menor toxicidad, y que hay un 20-30% de pacientes con respuesta, que eso es mucho en el caso de las leucemias agudas, y sobre todo no exponiéndoles a una toxicidad muy importante. Y como os comentaba, pues con todas estas alteraciones que conocemos, ya disponemos hoy en día de una nueva clasificación de las leucemias agudas que fundamentalmente nos permiten caracterizar mejor la leucemia. O sea, digamos que es una clasificación genética y que tiene cada vez mejoramos el pronóstico que podemos hacer de cada leucemia de forma individual. Entonces, integrar todas las características que os he ido contando nos va a permitir definir entidades biológicas más homogéneas y sobre todo tienen mucha importancia clínica para hacer lo más importante. El tratamiento debe ser siempre individualizado, ¿vale? Entonces, la decisión de tratamiento, cuando uno diagnostica a un paciente de una leucemia aguda, lo más importante es caracterizar la enfermedad, qué exposición ha tenido previa, si tiene antecedentes de enfermedades hematológicas previas, las características citogenéticas y moleculares que os he comentado, lo que llamamos nosotros la comorbilidad o factores específicos del paciente, la situación basal. No es lo mismo un paciente que haya sufrido un infarto previo, que a lo mejor hay determinados fármacos que tienes que ajustarlos, o que tenga un deterioro de la función renal, y también igualmente pues te condiciona el poder utilizar tratamientos que son muy intensivos y que pueden ser muy tóxicos para los pacientes. Luego, la información pronóstica que nos da todo lo que os he contado anteriormente es que nosotros podemos con esos perfiles, pronosticar qué respuesta va a tener a la quimioterapia y sobre todo el riesgo de recaída. Y eso va a hacer que decidamos si el paciente es candidato a solo tratarse con quimioterapia o al tratamiento hoy por hoy más con más posibilidades de curación, que es el trasplante alogénico, es decir, no el autólogo, sino el alogénico, el de un donante bien familiar o de los donantes voluntarios que hay, pues todo ello es con el conjunto del paciente. Y sobre todo luego también la tolerancia individual a lo que sería la quimioterapia, ¿vale? Entonces, la decisión inicial del tratamiento es el tipo de leucemia, la edad, la situación del paciente, qué tratamientos previos ha recibido en todos los sentidos, de los fármacos que tome el paciente, si ha estado o no expuesto a quimioterapia o a radioterapia por algún tumor previo, como os comenté, en algunos casos que podría tener relación con el desarrollo de la leucemia. El objetivo, alcanzar lo que llamamos nosotros remisión citológica, es decir, que haya menos de un 5% de blastos, que son las células de la leucemia, en la médula ósea, ¿vale? Tras quimioterapia intensiva, que ahora os voy a comentar. Y conseguir lo que llamamos nosotros la recuperación de cifras normales o recuperación hematológica en la sangre, y que el paciente sea independiente de transfusiones de glóbulos rojos o de plaquetas, que eso sí que lo podemos hacer, si bien no podemos transfundir hoy por hoy los leucocitos, que es lo que nos defiende a las infecciones y que aumenta las complicaciones que pueden hacer estos pacientes, muchas de ellas pues con una alta mortalidad. Entonces, este es el primer paso, este objetivo, digamos, hacer una primera limpieza es el primer paso hacia la curación. Entonces, la quimioterapia intensiva generalmente se utiliza de entrada en pacientes menores de 60 o 65 años. Hoy en día esta es una cifra muy estándar porque realmente la edad cronológica y la edad biológica es muy distinta. Que un paciente tenga 70 o 75 años no quiere decir, la verdad es que hay gente que está muy bien, incluso a veces te encuentras con uno de 58 y está mucho peor, que si tú le haces el chequeo que he comentado al principio, está clínicamente bien, no hay ninguna contraindicación para la quimioterapia, y le haces todo su perfil genético y, si os acordáis, en una diapositiva tiene posibilidades altas de respuesta, pues te puedes plantear la quimioterapia, explicándoselo bien, qué toxicidades hay, y ir a un tratamiento más intensivo con más posibilidades de curación. Si no, sabes que realmente lo único que vas a ofrecer al paciente es toxicidad, y es mejor que con los nuevos fármacos que están apareciendo, de los que os enseñaba en la diapositiva, pues vas a beneficiar. Muchos de ellos todavía no se puede hablar de curación, pero van a cronificar la leucemia aguda y permitir al paciente tener mucha mejor calidad de vida y, pues sobre todo, quizás esperar a todo lo que se está avanzando en los últimos años, a poder ir recibiendo distintos tratamientos que le mantengamos controlada la leucemia, aunque no hablemos de curación. Pero, por supuesto, en un paciente joven, que por eso os digo que es relativo, lo de 60 o 65 años es porque, sobre todo, pues de hace 20 años, hemos ido aumentando la edad, pero se ha quedado un poco como estándar cuando hacemos un esquema de cómo tratamos las leucemias agudas, pues tienes que hacerlo individualizado, como os he comentado en las diapositivas anteriores, ver si el paciente es candidato o no. Entonces, la quimioterapia intensiva es un primer ciclo de 7 días, muy intensivo, como propiamente lo dice la palabra, que dura 7 días. Y se llama 3x7 porque son 3 días de este fármaco, de la hidrorubicina, y 7 días de citarabina. Primero hay que coger al paciente un catéter, porque van a ser pacientes con ingresos muy prolongados, necesitas analíticas diarias, van a necesitar muchos tratamientos, y esta quimioterapia va a ir por el catéter a un vaso, más gordo que lo que serían las vías periféricas, que si no sería muy tóxico para ellos. Y esta es los 7 días de quimioterapia que os digo, 2, a veces se combina un tercer fármaco, pero en general estos 2 fármacos son los que hoy por hoy sabemos que la combinación hay más, digamos, un porcentaje más alto, 80-90%, si veis, según las alteraciones que os comenté anteriormente, de que se alcance la remisión, una primera limpieza, con menor toxicidad. Añadir más, solo vas a añadir más toxicidad, y hoy por hoy no hay nada que haya demostrado que sea superior a esta combinación. Y se trata de destruir los blastos o células de la leucemia y recuperar la fabricación normal. Y luego va a haber un periodo que generalmente dura, después de estos 7 días, unas 2 semanas, que es lo que nosotros llamamos aplasia. Es decir, vas a cargarte todo lo que hay en la médula ósea, todo lo que se esté fabricando, fundamentalmente porque son células malignas, y también, digamos, destruyes lo poquito residual normal que le pudiera quedar al paciente. Entonces, esas dos o tres semanas son es el momento en el que el paciente puede hacer muchas complicaciones y tiene que recibir un soporte muy intensivo, tanto de antibióticos, según las complicaciones infecciosas que vaya haciendo, transfusiones según las analíticas diarias que les vamos haciendo, glóbulos rojos, plaquetas, para mantener unas cifras con las que el paciente pueda estar lo mejor posible mientras pasa toda esta fase hasta que llega lo que se llama la recuperación. Esta recuperación siempre va a ser, si conseguimos, digamos, el éxito que es, normalmente pinchamos a los 15 días de haber empezado el tratamiento, volvemos a pinchar en la médula ósea y tienes que confirmar que esa médula se ha quedado vacía totalmente. Si persisten blastos o células de la leucemia, vas a tener que dar algo más de quimioterapia para poder conseguir que las células normales puedan volver a tomar el mando y haya lo que se llama la recuperación y la fabricación normal con salida a la circulación de células normales, ¿vale? Entonces aquí está un poco todo el soporte de hematíes, plaquetas y antibióticos y todo lo que el paciente vaya necesitando según las complicaciones. Ese primer ciclo, el ingreso suele ser de un mes. El tratamiento, lo que es la quimioterapia, son 7 días seguidos, pero es muy intensiva. No quiere decir que el paciente lo tolere mal, porque hoy en día con el soporte que se pone para las náuseas, vómitos y demás, las complicaciones fundamentales surgen de que el paciente está expuesto a complicaciones infecciosas, hemorrágicas, tú tienes que ir poniendo todo el soporte que necesite en cuanto a transfusiones, antibióticos, pero realmente, por ejemplo, cuando ocurre una infección complicada, no una pequeña infección, siempre dependemos de dos factores. Por un lado, de los leucocitos, que nos ayudan a defendernos de las infecciones, y del uso de antibióticos. Tú puedes poner antibióticos, digamos, que cubran muchos gérmenes, porque muchas veces no sabes cuál es el germen o la bacteria o el hongo que está produciendo la infección, pero los leucocitos son los que nos van a ayudar a esos antibióticos a resolver la infección. Entonces, se trata de poner antibióticos con un amplio espectro que cubran todo lo posible, mientras va ocurriendo la recuperación de células y aparecen los leucocitos que nos va a ayudar a resolver completamente esa infección o complicación, en el caso de infecciones. Entonces, la media es una semana de quimioterapia, 2 semanas de estar a cero, las semanas de más riesgo para el paciente, y la última semana, que es cuando empieza a recuperarse y se empiezan a resolver todas las toxicidades y complicaciones que el paciente ha tenido. Por eso normalmente suele ser ese primer ciclo para intentar hacer lo que nosotros llamamos debulking, hacer como la primera limpieza tumoral, quitar todo lo posible de células tumorales circulantes y en la médula ósea. Y ese primer ciclo suelen ser 4 semanas de ingreso de media, en una unidad de aislamiento, con una serie de medidas, porque al final las infecciones muchas veces son lo que llamamos los gérmenes oportunistas. Todos estamos colonizados hay gérmenes que es la flora, la flora intestinal, que conviven con nosotros, pero que aprovechan la situación de falta de defensas y pueden pasar a la circulación y generarse infecciones en distintos niveles. Aún así, lo que haces es no exponer a los pacientes a ninguna otra infección externa, y por eso son unidades con aislamiento y con una serie de medidas especiales. Sí, lo que es el aislamiento, en general siempre todos los hospitales tienen unidades o habitaciones especiales con un mayor aislamiento. En general, todos los que tratamos leucemias agudas, los más pequeños normalmente los derivan. Aún así pueden tener habitaciones, no las que se utilizan para trasplante, pero sí ya lo suficientemente con medidas para tener una, digamos, garantías de lo que es calidad del aire, sobre todo, y para estos pacientes. Entonces, el primer ciclo, como os decía, que es lo que nosotros llamamos quimioterapia de inducción, es el que con ese lo que queremos hacer es remisión. O sea, pueden quedar células leucémicas si somos conscientes, y sobre todo con las técnicas que tenemos hoy en día, porque por eso os pongo aquí que remisión no significa curación. y sabemos que si no das más ciclos no vas a terminar de completar la respuesta y sobre todo no vas a obtener lo que sería la curación, que es el objetivo cuando diagnosticas a un paciente de una leucemia aguda. Entonces, la quimioterapia de consolidación lo que pretende es eliminar la enfermedad residual, no detectar por las técnicas que hoy en día tenemos células de la leucemia y a continuación la forma de erradicar o curar la leucemia es o bien con quimioterapia o trasplante de progenitores hematopoyéticos, que hoy en día es que lo llamamos trasplante de progenitores hematopoyéticos y no trasplante de médula ósea, porque la obtención de los progenitores, ya antes, hace 40 años, pues se pinchaba en la médula ósea directamente, igual que cuando lo que es el donante. Hoy en día, por medio de unas inyecciones subcutáneas, podemos hacer que esas células madre o progenitores hematopoyéticos salgan a la circulación y por una vía, por un acceso venoso, recoger, igual que una transfusión, las células progenitoras y luego por el catéter que habéis visto que se coloca a los pacientes, transfundir esas células y en eso el trasplante es mucho más complicado, hay otra sesión y sería como, bueno, por eso se hace realmente otra sesión. Luego tengo dos diapositivas para explicaros algunas cosas de cuál es el valor real del trasplante, no solo poner las células sanas del donante, sino también lo que se llama la enfermedad de injerto contra la leucemia o contra la enfermedad. Igual que la enfermedad, lo de injerto contra el huésped a la gente le queda muy claro, pero hay un valor añadido, que ese es el valor del trasplante, que es el injerto contra la leucemia, porque las células, los linfocitos del donante, cuando, aunque sea compatible, cuando están circulando en el receptor, en el paciente, pueden reconocer como extraña a las células de la leucemia y va a ayudar a cargárselas. Y ese es el poder curativo del trasplante. No sé si me entendéis, pero ese es el valor realmente curativo. No la quimioterapia antes y el poner. Tú vas a poner una médula ósea sana, o sea, unos progenitores sanos, pero lo que te va a ayudar a posibles células residuales que queden circulando en la médula o que tú no hayas incluso detectado, es como una vigilancia inmunológica que va a tener el paciente nueva, que es que las células del donante reconozcan como extrañas las células tumorales, que se sabe hoy en día que es uno de los mecanismos, cuando al principio os comentaba, que cuando hay una continua transformación de las células, nuestro sistema inmunológico intenta cargarse esas células, luego lo vais a ver en una diapositiva. Pero si en un momento dado esas células tumorales, digamos que adoptan mecanismos para esconderse de nuestro propio sistema inmune, o el sistema inmune nuestro le pillamos despistado o digamos mal, pues lo puede evadir. Sin embargo, el poder del trasplante es que la célula del donante va a reconocer como extraña. Es verdad que eso tiene como contrapartida lo que se llama la enfermedad de injerto contra el huésped, que vas a poner un tratamiento que se llama inmunosupresor para intentar contrarrestar por la toxicidad que eso pueda ser para el paciente, pero vamos un poquito, digamos, que equilibrando. Sí, la mortalidad es alta, pero no queda mucho otro remedio, o sea que sí. No sé, me están diciendo lo del tiempo, como no sé si como hemos empezado más tarde, pero... Bueno, pues lo que queráis vosotros, sí, que me queda un poquito, pero bueno... Pues lo que digáis vosotros. Yo sigo, ¿no? Según... ¿Sigo? Vale. Esto, como os decía, simplemente es que, claro, y quien no es, digamos, candidato a un tratamiento intensivo, ¿qué hacemos, no? Pues hay que tener en cuenta la función física, la salud psicológica, las posibilidades de tolerar el tratamiento, la situación también cognitiva de los pacientes, el estado nutricional, el soporte también social, que es muy importante, y todo ello nos va a ayudar a decidir el tratamiento, ¿vale? Esta diapositiva, pues posiblemente estas dos personas tienen la misma edad, este es un paciente con una gran actividad y posiblemente este otro, por la fragilidad que conlleva, pues no es lo mismo a la hora de tomar una decisión de tratamiento, ¿vale? Entonces es muy importante. Y como os decía, la elección de tratamiento va a tener en cuenta la situación del paciente, las características de la leucemia que os conté al principio y esa, digamos, caracterización que nos sirve a nosotros por ver las posibilidades de que alcance RC, remisión completa, si va a ser candidato a algún tipo de tratamiento de mantenimiento o por remisión. En la gente joven sería el trasplante, pero en la gente mayor, que a lo mejor con un primer ciclo, si lo ha tolerado, puedes luego valorar, has hecho una primera limpieza, sabes que con eso no le has curado, pero has conseguido una primera remisión y a lo mejor hay algunos fármacos que puedes utilizar para realizar un mantenimiento y que pueda hacer una vida aceptable sabiendo que no has conseguido curar la leucemia, ¿vale? Y incluso en gente mayor, que digamos que el trasplante, tenemos también el dintel en 60 o 65 años, pero hemos hecho algunos trasplantes de 70 o 71 de forma individual, pues pacientes con unas características biológicas muy buenas, con lo que se llama, esto es de intensidad reducida, de cómo, digamos, preparas al paciente antes del trasplante, y todos estos factores pues tienen impacto en la selección de tratamiento que vayamos a hacer y va a estar influenciada, por supuesto, por el médico y por el propio paciente, tanto por lo que te demande el paciente cuando tú le cuentes todo lo que es la leucemia aguda, la situación y en qué va a consistir el tratamiento, las toxicidades, y es algo que sí que conlleva, sobre todo, hablar mucho, ¿vale? Y luego la leucemia aguda linfoblástica, porque os lo he contado, sirve un poco para todas, pero simplemente ya solo son 3 diapositivas o 4, pues también se clasifica, hay un montón de factores, tanto de características de la enfermedad como alteraciones genéticas, que nos va a servir para hacer muchos grupos y factores que nos van a decir qué pacientes son de alto riesgo y quiénes no. Y lo más importante, veis esto que os pongo aquí, enfermedad mínima residual en las leucemias agudas linfoblásticas, es que con técnicas que tenemos hoy en día, cuando sabes que persiste algo de enfermedad, es el factor pronóstico más importante. Y este es sobre todo un factor que te va a decir si el paciente tiene que ir a trasplante o no, sobre todo en aquellos que sean candidatos a trasplante. Esto es la forma, que os lo cuento rápido, por el tiempo en el que se tratan las leucemias agudas. Haces lo que ya sería una primera prefase de 5 o 7 días mientras terminas de caracterizar la leucemia, con lo que sería una quimioterapia suavecita para disminuir el volumen tumoral. Luego, entre 4 y 8 semanas de quimioterapia más intensiva para obtener la remisión y hacer, como os decía, profilaxis también, porque sabemos que estas leucemias tienen alto riesgo de la afectación del sistema nervioso central, ¿vale? Que es lo que quiere decir esta diapositiva, para erradicar aquí el máximo número de células e incluso si hay afectación extramedular, con la menor toxicidad posible. Y luego el riesgo final nos lo va a condicionar la enfermedad mínima residual que os comentaba y las características al diagnóstico, ¿vale? Aquellos pacientes que sean de alto riesgo serían los candidatos a tratamiento alogénico, es decir, alto riesgo y o persistencia de esta enfermedad residual. Y los que el riesgo sea lo que llamamos riesgo estándar o la enfermedad mínima residual sea negativa, podrían ir solo a quimioterapia, que suelen ser entre 4 a 6 ciclos, y hacer luego un mantenimiento, que generalmente es con pastillas oral, de 2 años. Y solo si vuelve a aparecer la enfermedad o en recaídas, irían al trasplante. O sea, que hay un grupo de pacientes que solo con quimioterapia se podrían curar, ¿vale? Y luego tenemos todas estas dianas nuevas terapéuticas, incluso anticuerpos monoclonales, que nos van a permitir mejorar los resultados de la quimioterapia sola. Que esto solo es para que sepáis un poco de las leucemias agudas linfoblásticas, que además son más frecuentes, como os comentaba, en niños. Muchas de ellas se pueden curar solo con quimioterapia y este es un esquema de qué pacientes van a ser candidatos a el trasplante, que es un tratamiento más intensivo y por lo tanto más tóxico, ¿vale? Y no me entretengo, simplemente luego si queréis alguna duda. Y estos son los tratamientos dirigidos que hoy en día ya disponemos de un montón de lo que serían, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, que es las células leucémicas expresan marcadores, que también os lo he comentado en las leucemias agudas, pues esto es el caso de las leucemias agudas linfoblásticas, las otras eran mieloides, y que nos van a permitir fármacos que actúan sobre la célula diana, que en combinación con la quimioterapia pueden ayudar a realmente mejorar los resultados y curar muchos más pacientes. Y luego ya esto que es súper complicado, pero que son de los nuevos tratamientos, que lo hay, sobre todo está muy avanzado, incluso salieron las noticias en el telediario por una niña con una leucemia aguda linfoblástica en Estados Unidos, y luego pues ya ha habido más casos, que es un poco como basándose en la idea del trasplante, de un poco como el sistema inmune, puedes conseguir hacer, digamos, estos anticuerpos que os enseñaba en la diapositiva anterior, sirven para todos los que tengan expresión de ese marcador. Pero si tú tienes células de un paciente y digamos que diseñas el anticuerpo especial para esa célula tumoral, puedes, digamos, destruirla, y es muy complejo, tiene mucha toxicidad, pero se está avanzando mucho en este tema, e incluso hay ya algún ensayo en España. Es muy caro y muy complicado, pero bueno, para casos con muy malos resultados o que no hayan respondido a otros tratamientos, es muy importante. Y esto era lo que os he explicado antes, lo de la importancia y el papel del trasplante alogénico en la curación de la leucemia aguda. Este dibujito era lo que os explicaba antes. Hay un tipo de linfocito, que son células T, que es lo que habitualmente responde, nuestra respuesta habitual frente a cualquier antígeno extraño. Igual que nos sirve para células infecciosas, o sea, bacterias, hongos o virus, también sirve para las células tumorales. Y esta es la respuesta que nuestro sistema, que es muy complejo, cada vez se sabe muchísimo más, y es en lo que se basa el trasplante, o sea, en saber que si las células que reconocen a determinados antígenos, los antígenos sería pues la forma en lo que en la superficie de la célula se puede exponer o caracterizarnos, lo que sea extraño puede ayudar a que se activen las células, los linfocitos T que tenemos, y ayuda a destruirlas. Entonces, como posiblemente cuando desarrollamos algún tipo de tumor, en el caso de las leucemias agudas, una leucemia aguda, se ha escapado esa célula al control de nuestra inmunidad, pues como os comentaba, en esto es en lo que se basa el alotrasplante, ¿vale? El trasplante de otra persona, en que los linfocitos T del donante van a reconocer como extraña a las células de la leucemia, y van a ayudar a destruirlo, cosa que no lo ha podido hacer el sistema inmune del paciente, ¿vale? Entonces, esto es un poquito también lo que eso que llamamos nosotros, lo llamamos aloreactividad, ¿vale? El que reaccione contra estas células tumorales, ¿vale? Las células T del donante. Y no os quiero tampoco ya complicar más, ya más por tiempo, pues nada, sí.
Yo quisiera hacer una pregunta.
Sí, las que quieran.
Es que he oído decir, tengo una leucemia linfática crónica, el quimio hace 10 años, sí. Ahora vuelto otra vez los linfocitos, y el doctor dice que en un futuro me da que poner quimio.
Sí.
Yo pregunto que al ponerme anteriormente quimio, ¿me puedo poner lo mismo?
Como ha pasado tanto tiempo, lo primero hoy, en las leucemias linfáticas crónicas, sí que hay muchos nuevos fármacos, muchos de ellos orales, hay también anticuerpos monoclonales. Entonces, hay que volverle a estudiar a usted porque también se saben, se saben algunas alteraciones a lo mejor se va a ver si usted va a responder incluso a pues hay posibilidades de que vuelva a responder al mismo tratamiento que recibió hace 10 años. Desde luego, cuando pasa mucho tiempo y vuelve a aparecer, es fácil que pudiera usted volver a responder a lo mismo. ¿Y por qué no agotar así? Las otras las dejamos para después, pero lo más importante, si ha vuelto a aparecer, es caracterizarle lo mejor posible para saber en el momento en el que haya que tratarla, porque es verdad que si no cumple criterios, porque la verdad se le ve bien de entrada, pero bueno, hay que verle digamos con los análisis y con todo y con todas las características genéticas que también en la leucemia linfática crónica se saben, pues valorar si a lo mejor va a responder usted mejor a los nuevos tratamientos que hay. Esos perfiles genéticos, todo el rollo que os he contado en las agudas, lo mismo pasa en las crónicas, ese mayor conocimiento para lo que nos sirve a nosotros es para tomar esas decisiones, de decir, pues usted por el tiempo que ha pasado es verdad que va, como no ha habido cambios, la célula sigue siendo igual, tiene posibilidades de volver a responder, pues se le trata igual. O ha hecho estas alteraciones que nos indican que a lo mejor no, y hay muchos nuevos fármacos, eso sería. A los nuevos fármacos posiblemente sí, a muchos de ellos sí. Entonces, pero No sé exactamente las toxicidades y lo que recibió usted, pero todo eso hay que ponerlo un poquito todo en la bandeja. Pero lo más importante, la caracterización de cómo son esas células ahora. Ayuda mucho más, y eso es en lo que hemos avanzado todos estos años a la hora de decidir un tratamiento, que ya no solo cómo esté usted, cómo lo toleró y que efectivamente ha pasado mucho tiempo y le ha sido muy efectivo, y esos otros 10 años, pues son 10 años en los que ha permitido que usted esté bien y que haya respondido bien, ¿vale? Bueno, si queréis, si no fuera alguna duda, por dejar a los siguientes.